Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer 199 de Sant Vicenç dels Horts o escúchanos los jueves a partir de las 9 de la noche en Encuentros. La Iglesia Evangélica te ayuda.
Buenas noches, San Vicente y Rudalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes, antes siempre decíamos jueves, pero acordémonos, esto cambió. Ahora es martes, 9 de la noche, y empezamos nuestro programa Encuentros una vez más, gracias a Dios. Te recordamos siempre lo mismo. Estamos en, ya sabes que esto lo promociona, lo protagoniza, lo lleva a cabo la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts, que está situada, ya sabes, Mossèn Cinto Verdaguer 199. Siempre te diremos lo mismo. Nosotros nos reunimos los domingos, 11 de la mañana hasta más o menos la 1 estamos allí en el local. Y bueno, si vienes, ya sabes, el auténtico bestseller, una Biblia, y además una película sobre la persona de Jesús. Bueno, hoy estamos aquí un poco nutridetes de personal. Buenas noches, Juan Marcos, está aquí a mi lado en el sitio de los preguntones. Buenas noches,
buenas noches, Luis.
Bona nit, Daniel Martínez, que és nuestro convidado esta noche. Y en la jaula tenemos a Moisés, aunque tenemos también un becario, pero bueno, de alguna manera estamos. Una vez más, ya sabéis que en Encuentros lo que hacemos de hecho es encontrarnos. Si tengo que definir, siempre digo lo mismo, así que yo me apunto a eso. Si tengo que definir a nuestro invitado de hoy, Daniel Martínez, él habrá hecho muchas cosas en su vida, tampoco la conozco exactamente, pero si lo traemos aquí es porque es un estudioso y un amante de la palabra de Dios. ¿correcta?
Sí, 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 sí.
Es una buena definición prácticamente para todos nuestros invitados y lógicamente para Daniel también, porque es así. El conocer las escrituras es un privilegio, esa es la realidad. Bueno, la última vez él nos estaba hablando, nos seguía hablando sobre el libro titulado La razón de Dios, escrito por Timothy Keller. Después de lo dicho hasta ahora, simplemente a modo de introducción, bueno, sabemos que el cristianismo proclama que nuestro principal problema es el pecado. En el último programa con Daniel, de esto ya hace unos 4 meses, 5, por ahí.
Más.
Sí, más. Definimos que pecar consistía en deificar cualquier persona, cosa o idea que no fuera Dios. Hoy vamos a profundizar en lo que el programa anterior se dibujó, la solución al pecado. Sabemos que la palabra pecado resulta desagradable, o sea, nada, la gente no quiere oír hablar de estas cosas. Muchos la rechazan, pero simplemente significa errar, no acertar en el blanco, y si hacemos un análisis objetivo de la situación del hombre, bueno, es fácil ver que su conducta en general es un continuo desacierto. Y eso lo sabemos los que estamos aquí y lo sabéis los que estáis en casa, en el coche, donde estéis. Y la causa principal es haberse deificado a sí mismos, porque el hombre es totalmente autónomo. Es el porque yo lo valgo, ¿no? Más o menos. Como, bueno, muchos piensan, ¿a qué viene echarle entonces las culpas a Dios de la conducta de... cuando hay algo malo, conducta de violentos, de los avariciosos, de los soberbios, ¿por qué echarle entonces las culpas a Dios? La cuestión es que aceptando que el principal problema del hombre es el pecado, ¿son Jesús y el cristianismo la única solución? ¿Por qué no pueden serlo también, no sé, otras religiones, otras ideologías? Incluso, ¿por qué no puede serlo una relación, una de fe directa y personal en Dios fuera de cualquier credo confesional? Y empezaremos las preguntas con Juan Marcos.
Pues muy bien, vamos a empezar con las preguntas y ya nada más a empezar te voy a hacer unas cuantas seguidas. A ver, ¿por qué han de ser Jesús y el cristianismo la única solución? ¿Por qué no pueden serlo también otras religiones o ideologías? ¿Por qué no puede serlo una fe directa y personal en Dios fuera de cualquier otro credo confesional?
Bien, pues existe una diferencia fundamental en la forma en que cada religión o ideología y el cristianismo impulsan a buscar la solución. Los maestros, los líderes de las grandes religiones o de las grandes ideologías enseñan a buscar el camino de la salvación, pero Jesús afirmó que Él era el camino de la salvación. Esa es una diferencia muy importante. Si combinamos la lectura del versículo 6 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, con otro texto muy conocido del mismo Evangelio, también en el capítulo 3 y en el versículo 16, donde leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos damos cuenta de que existe una gran diferencia entre señalar un camino y señalarse a sí mismo como camino. La diferencia es tan grande que, siguiendo a Keller en este programa, vamos a hacer una distinción entre dos palabras, la palabra religión y la palabra evangelio. Utilizaremos el término religión para referirnos a las religiones en general, y el término evangelio para referirnos al cristianismo en particular, y de esta forma poder tener presente el matiz entre señalar el camino y ser el camino, entre buscar la solución en una religión o ideología y buscarla en Jesús. Básicamente porque las religiones o las ideologías nos proponen una solución basada en un compromiso moral, en un compromiso personal de hacer el bien. Es decir, yo hago cosas buenas, yo me gano la salvación. En cambio, el Evangelio dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y enfatizo esto, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. Creo que observamos la diferencia, creo que vemos la diferencia, ¿no? Las religiones e ideologías me señalan un camino de obras para solucionar el problema del pecado, y Dios lo que me ofrece es un camino de fe en su Hijo Jesucristo. La diferencia es evidente.
Daniel, aceptando que la solución del pecado sea eso, creer en Jesús, a mí, no sé, pero casi bien resulta sorprendente que el compromiso moral de hacer el bien y cumplirlo, ajustarse a ello, no sea válido para solucionarlo. Es decir, si hago buenas obras, ¿por qué no me van a servir para salvarme?
Bueno, esta es una buena pregunta. Esto no quiere decir que las otras preguntas sean malas. O sea, esta es una buena pregunta, ¿no? Pero esta sirve para puntualizar algo muy importante. El por qué hacemos buenas obras. Keller, me gusta en esta parte, porque Keller pone un ejemplo que es muy conocido. Está basado en la famosa novela de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y en ella, el Dr. Jekyll, convencido de que su naturaleza mala, su mala naturaleza, está impidiendo que lo bueno que hay en él salga a la superficie, cree que aquello que desea, bueno, aquello bueno que él desea hacer, no puede llevarlo a cabo, porque esa parte mala al final siempre frustra sus buenos deseos. De manera que diseña, los que creo que todos conocemos la novela, diseña una pócima que separará sus dos personalidades, la buena y la mala, con la esperanza de que su parte buena quede libre de la mala y así poder realizar lo bueno que se propone. Al tomar el preparado, su parte mala aflora y se descubre primero que esa parte es mucho peor de lo que él se había imaginado, ¿no? Y él lo expresa así, ¿no? Dice: supe con el primer aliento de esa fuerza emergente que ahora era más depravado, 10 veces más malvado y esclavo, prisionero de un mal primigenio. Y el saberlo me hizo sentir exultante, deleitándome como el vino. Y un poco más adelante, girando cada acto, refiriéndose a cada acto de su personalidad Hyde, dice, y cada pensamiento suyo tan solo en torno de mí mismo, es decir, centrándose exclusivamente en sí mismo, ¿no? O sea, esa parte depravada más malvada resulta que cuando aflora hace que él se sienta feliz, que él se sienta maravillosamente bien, deleitándose, como dice, como el vino, ¿no? Esa personalidad egocéntrica de Hyde, que no tiene ninguna preocupación por los demás, se va imponiendo y metafóricamente nos muestra que lo oculto de la persona, el nombre es muy interesante porque Hyde en inglés quiere decir oculto, ¿eh? O sea, seguramente en algún programa de ordenador lo hemos visto, en alguna aplicación, ¿no? O sea, esa es metafóricamente lo que está diciendo es que lo que pretendemos esconder realmente es lo que anida en nuestro interior. Ese egocentrismo que aparece, que brota en la personalidad Hyde, se manifiesta una y otra vez. ¿Por qué si no? Como decíamos antes, ¿por qué si no los más ricos se despreocupan de los pobres y en general cuidamos nuestros propios intereses siempre por encima de cuidar de los intereses de los demás, ¿no? Es verdad que escondemos el egocentrismo, pero cuando surgen problemas, actúan como la poción de Jekyll y hacen aflorar lo malo al exterior, ¿no? Lo malo que hay en nuestro interior. Es verdad que mucha generosidad ha aflorado en estos momentos de pandemia. En todo caso, después hablaremos de esto. Pero también es verdad que ha aflorado mucho egoísmo y mucho egocentrismo. Por ejemplo, ¿cuántas veces más habrá que repetir, ¿no?, la famosa trilogía mascarilla, distancia, manos, para que algunos la apliquen? no en beneficio propio, sino en beneficio de los demás. ¿Qué habrá que hacer para que, por ejemplo, algunos fumadores respeten los lugares sin humo o la prohibición de quitarse la mascarilla si no se puede garantizar la distancia de seguridad? A ver, no es mi intención criminalizar a nadie, no es esta la intención, pero sí señalar que con mucha más frecuencia de la que pensamos manifestamos comportamientos y actitudes totalmente egocéntricas, egoístas, ¿no? La solución del problema pasaría porque todas, y remarco, todas nuestras acciones fuesen buenas, porque se trata de solucionar el problema del pecado. O sea, todas nuestras acciones tienen que ser buenas. No puede haber ni una sola acción que no lo sea, porque si la hay, es que el problema persiste. No obstante, si hay alguien que nunca haya tenido que pedir perdón, que siempre lo haya hecho perfecto, lo felicito, aunque me gustaría conocer sus motivaciones. En resumen, hacer el bien siempre, sin fallar nunca, es una solución para el pecado. Pero ¿hay alguien así? Me temo que no. Y por tanto, no hay nadie que pueda cumplir el compromiso moral de la perfección al que tú aludías cuando decías que, hombre, no entendías que si uno se comporta bien, eso no le sirva para salvarse, para ser acepto delante de Dios.
Según lo que dices, entonces nadie es suficientemente bueno para solucionar el problema del pecado, o dicho de otra manera, para ganarse la salvación. Pero lo que es evidente es que hay muy buenas personas en el mundo. Tú lo acabas de comentar, ¿no? Sin ir más lejos, el colectivo de personas que están ahora mismo vinculadas a la sanidad o a otros servicios esenciales, bomberos, policía, alimentación, farmacias, etcétera, han estado y están dándolo todo en beneficio de la sociedad en estos momentos de pandemia.
Pues sí, es así, efectivamente es así. Tienes razón y hay que expresarles a todos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento y apoyarlos con nuestro comportamiento, ¿no? Gracias, porque gracias a su esfuerzo y gracias a su entrega se han salvado y se salvarán muchas vidas, ¿no? Gracias a los equipos médicos sanitarios, pues vamos recuperando, muchos pues van recuperando su salud. Gracias a los que están trabajando en los centros de alimentación, en las tiendas de alimentación, pues podemos seguir alimentando, en fin, etcétera. Pero siguiendo con el ejemplo de Jekyll y Hyde, llega un momento muy interesante en el libro en el que Jekyll decide no volver a tomar la pócima y dedicarse a hacer el bien. Claro, ya no tiene el desdoblamiento de la personalidad, él se dedica a hacer el bien, se dedica a hacer el bien, se dedica a hacer el bien, pero un día, sentado en el banco de un parque y pensando en todo el bien que ha hecho entonces, se siente mejor persona que la mayoría de cuantos lo rodean. Y entonces dice esto, dice, sonreía satisfecho comparándome a mí mismo con otros hombres, contrastando mi buena voluntad activa con la cruel desidia de otros. En ese preciso instante de vanagloria me sobrevino un escrúpulo insoportable, una náusea terrible y un temor incontrolable. Dirigí entonces la mirada sobre mí. Volvía a ser de nuevo Edward Hyde, ¿no? Nos damos cuenta de lo que le había pasado. Lo que le había pasado es que se había convertido en lo que no quería convertirse y había sido de forma involuntaria. En esta ocasión ya había sido de forma involuntaria. Jekyll ha intentado esconder su parte mala mediante un cúmulo de buenas obras. Pero ese esfuerzo que él ha realizado en las buenas obras no ha eliminado ni su orgullo ni ha eliminado su egocentrismo. Y ambos le hacen sentirse superior y más justo que los demás, y la paradoja es evidente, sus buenas cualidades han hecho aflorar su oscuridad, ¿no? A través de conductas evidentes y a través de comportamientos modélicos con clara conciencia de superioridad, el egocentrismo, el egoísmo aflora, la soberbia aflora en todos nosotros, ¿no? Y esta es una forma de colocarse a uno mismo como señor y salvador de su propia vida, de nuestras propias vidas, ¿no? Haciendo el bien me salvo a mí mismo y a los demás. Pero como acabamos de ver, es necesario que tenga claro, y eso lo decíamos antes, que me gustaría conocer el motivo de los que dicen que no han tenido que pedir nunca perdón porque todo lo han hecho maravillosamente bien, pues es necesario que tenga claro el motivo por el que hago el bien. Y mucho me temo que nunca nuestros motivos son absolutamente puros. Siempre hay ese punto de egocentrismo, ese punto de soberbia que nos impulsa.
Todo esto que vas comentando, salen palabras egocentrismo evidente, egocentrismo disimulado. ¿Qué significa esto a efectos prácticos?
Bueno, a efectos prácticos significa confiar en la propia bondad para estar bien con Dios, en lugar de confiar en la persona y en la obra de Jesús, ¿no? A efectos prácticos significa intentar salvarse uno mismo de las consecuencias del pecado. Equivale a rechazar el Evangelio, no la religión, sino el Evangelio de Jesús. Se pueden quebrantar los preceptos bíblicos sin creer en Jesús, pero también se pueden cumplir. La religión o la no religión son vías idénticas. Ambas se basan, como decíamos, en las buenas obras para alcanzar la salvación. Y para muchos este es un camino muy atractivo porque se basa en sí mismos. Eso es el egocentrismo, o sea, el pensar que el centro del mundo, el centro del universo soy yo, ¿no? Como decía, este es un camino muy atractivo, pero es un camino de manifestaciones externas al final. Las motivaciones internas siguen ahí, siguen presentes. El orgullo, la vanagloria, el egocentrismo no desaparece por hacer las cosas bien hechas. Mira, siempre recordaré un curso al que asistí y que se titulaba Las personas en primer lugar. El título era interesante, pero el contenido no respondía al título. El planteamiento del curso era este: si quieres obtener buenas respuestas de las personas, trátalas bien. Principio equivocado, principio totalmente equivocado. Yo no debo tratar bien a las personas para obtener de ellas buenas respuestas, sino que debo tratar bien a las personas porque como personas poseen una dignidad y yo debo respetar y valorar esa dignidad. Si después de esto se derivan buenas respuestas, pues será secundario. Mi motivación solo debe ser en beneficio de su dignidad. Cualquier otra motivación será egocentrismo. Por tanto, para resumir, a efectos prácticos, tanto el egocentrismo evidente como el egocentrismo disimulado equivalen a rechazar el Evangelio de Jesús y buscar un camino religioso o un camino ideológico basado en mí mismo.
A ver, cualquier persona que nos esté escuchando ahora, incluso para mí mismo, resulta muy duro esto que estás diciendo. Porque, bueno, entre otras cosas, muchas personas, incluso religiosas, incluso cristianos, no, se vuelcan o nos volcamos en la acción social. ¿No estás de acuerdo con esto? ¿Qué opinas sobre este tema?
Es verdad que muchas personas religiosas, muchos cristianos se vuelcan en la acción social y estoy totalmente a favor de esa acción social, ¿no? Jesús fue un ejemplo, o sea, él no solo se preocupó de la salud espiritual de las personas, sino que también se preocupó de sus necesidades, se preocupó de su salud, etcétera, etcétera. Pero sí que quiero matizar una cosa, sí que quiero plantear una reflexión. Porque no hay nada que haya hecho más daño al Evangelio que el fariseísmo. Y quizá ahora me diréis, ¿y esto del fariseísmo qué es? ¿No? Algunos se lo preguntarán, otros seguramente lo sabrán, ¿no? El fariseísmo es la búsqueda de la salvación por los propios méritos. Y la religión y también las ideologías suelen promoverlo con sus elevados parámetros morales y espirituales que hacen que, además de la exigencia personal, sus seguidores muchas veces, por ese elevado nivel de exigencia que tienen, sus seguidores se acaben convirtiendo en jueces de quienes los rodean. Seguro que muchos conocen la parábola de el fariseo y el publicano, parábola que explicó Jesús, ¿no? Y se la explicó precisamente a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Esto lo podemos leer en capítulo 18 de Lucas, ¿no? Para los que no la conocen, la vamos a resumir brevemente, ¿no? Un fariseo y un publicano están en el templo. El publicano no hace más que repetir en su oración: Dios, sé propicio a mi pecador. El fariseo le dice a Dios: te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como ese publicano. Yo ayuno, yo ofrendo todo lo que, de todo lo que gano. Esto es el fariseísmo. Esto es el fariseísmo en estado puro. Es creer que por nuestras buenas acciones vamos a conseguir el favor de Dios. Muchas veces el bien que hacemos tiene un objetivo: dar sentido a nuestra vida. Y en ello volcamos todo nuestro esfuerzo. Buscamos ser responsables ante las exigencias de nuestra fe o de nuestra ideología para realizarnos como personas. Pero para lograrlo dependemos de las condiciones en las que estamos realizando esas acciones benéficas. Pongo un ejemplo. Si yo estoy colaborando con una entidad benéfica con mi tiempo o con mi dinero, podré seguir haciéndolo mientras disponga de tiempo y disponga de dinero. Y esto no puedo controlarlo, porque mis circunstancias pueden cambiar sin que yo intervenga. Y yo creo que en estos momentos tenemos un buen ejemplo a nivel de toda la sociedad de cambio involuntario de circunstancias. Por tanto, en el momento que se frustre mi plan de realización personal, experimentaré, bueno, no en palabras mías, sino en palabras de Soren Kierkegaard, ansiedad, inseguridad e ira. Y francamente, a la luz de la situación que estamos viendo y que estamos viviendo, creo que Kierkegaard dio en el blanco, ¿no? El problema es que la elevada exigencia moral de la religión y o de las ideologías puede acabar en inseguridad, puede acabar en frustración destructiva, porque somos incapaces de vivir a la altura de lo que nos hemos marcado. Nosotros personalmente, o quizás no lo pueden haber marcado las religiones o las ideologías, ¿somos conscientes de la cantidad de veces que señalamos a los políticos por comportamientos incoherentes con los principios que dicen defender? Pues bien, no corramos a señalarlos. Miremos a nosotros mismos, porque no somos diferentes de ellos. Podemos ser los filántropos más altruistas de la tierra o los más religiosos, pero ¿cuáles son realmente nuestras motivaciones? La pregunta es ¿cuáles son realmente nuestras motivaciones? ¿Y cuáles son nuestras circunstancias? ¿Y si se mantendrán para siempre las circunstancias que nos permiten ser filántropos y altruistas? Es más, me atrevería a decir que fiar la solución del pecado a nuestras buenas acciones acaba siendo destructivo, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean.
¿En qué sentido puede acabar siendo destructiva para nosotros una vida que está dedicada a las buenas obras?
Bueno, para responder a esta pregunta, debo hacer primero un matiz, ¿no? Destructivo para nosotros no significa destructivo para los demás. Lo que alguien haga en beneficio de su prójimo siempre será positivo. Otra cosa distinta es que lo sea para él mismo, y esto es lo que vamos a explicar, ¿no? Keller, en esta sección del libro, recoge el pensamiento de un pensador, Lovelace, que señala que muchas personas creyentes basan su seguridad personal en sentirse aceptados por Dios por algún motivo. Sentirse aceptados por Dios por algún motivo. Ese motivo puede ser, por ejemplo, la sinceridad de su fe. Hay muchas personas que piensan que, bueno, si tú crees sinceramente lo que crees, pues vale, Dios ya te acepta, ¿no? Otros piensan que es por su compromiso religioso o porque sí que es verdad que alguna vez desobedecen, pero tampoco son tantas veces, son muy pocas veces, ¿no? Pero, en cambio, a pesar de esto, se sienten inseguros y se parapetan muchas veces en su propia justicia para defenderse, y al tiempo se muestran agresivos con todos los que no siguen sus propias prácticas religiosas o aquellos que no se rigen bajo sus criterios. Y todo siempre lo hacen con el fin de apuntalar su propia seguridad, ¿no? Claro, para estar convencidos de la propia fe, muchas veces se desprecia todo y a todos los que no la comparten. es un casos clarísimos, ¿no? Los tenemos con los temas de los las luchas religiosas, el racismo, la xenofobia, el imperialismo y todos los ismos que se nos ocurran, incluyo ahí también el cristianismo, porque los ismos estos siempre son destructivos. ¿Y qué le pone el dedo en la llaga aquí? Pone el dedo en la llaga porque explica que las iglesias que están llenas, pueden haber iglesias que estén llenas de personas que se consideran justas y exclusivas, seguras, enfadadas y moralistas. Y no son en absoluto estas iglesias atractivas porque sus manifestaciones son casi siempre de carácter condenatorio y acaban sufriendo internamente y provocando rechazo externo. Incluso acaban inoculando una vacuna anticristiana entre los que se decepcionan. Yo creo que todos entendemos lo que estamos diciendo. El cristianismo muchas veces, hay muchos que lo conocen por ser una religión de personas iracundas, ¿no? Que están enfadadas, siempre condenando. Bueno, pues yo quiero recordar que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 17, después de aquel versículo que hemos leído al principio, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es aquello, es decir, lo que todo el mundo piensa, que el cristianismo se pasa el día condenando, no, Cristo no vino para condenar, vino para salvar. Es muy diferente, es una diferencia muy importante, ¿no? Por tanto, todo lo que no sea esa visión, esa perspectiva de regeneración, de recuperación, cualquier cosa que se haga en otro sentido siempre será destructiva, incluso aunque sean buenas obras, porque son obras que se realizan con motivaciones que no son las adecuadas. Podrán ser beneficios para el que las reciba, pero en ese caso perjudicarán al que las está haciendo.
Bueno, vamos a dejar que descanse un poquito, Daniel. Vamos a tener un momento de música muy breve y retomamos en un momento.
Magnífico e incomparable amor que excede a nuestra comprensión, morando por siempre en la Trinidad, mas Cristo lo vino a mostrar. Oh fuente de vida eterna, que inagotable será el Padre, el Hijo y el Espíritu. Magnífico e incomparable amor. La tierra declara la obra de Dios, los mares, montañas y el mar, invierno y verano, perfecto reloj, nos muestran cuán sabio es Dios. Pinta de verde los prados, de rojo el amanecer, los lirios, los mares, belleza sin par, magnífico e incomparable amor. ¡Qué grande amor de nuestro error, más gracia perfecta Jesús se mostró y por nuestras culpas murió. Tu muerte nos vuelve a la vida. es nuestra libertad, perdón, adopción y regeneración, magnífico e incomparable amor. ¡Qué grande amor de nuestro Dios! Eterno es, magnífico e incomparable amor.
Muy bien, pues, Daniel, seguimos. Sigo diciéndote prácticamente lo mismo que te decía antes, ¿no? Lo que estamos comentando es verdad, es bastante duro, porque hasta aquí no vemos por dónde puede venir la solución al problema del pecado que apuntábamos al principio. No obstante, como decíamos en la introducción, en el programa anterior sobre este tema ya esbozamos alguna solución. ¿Podemos ya entrar en ella?
Sí, 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 podemos. Se trata de volver nuestra mirada, de dejarnos de centrarnos en nuestras obras y mirar hacia la gracia de Dios. O sea, me voy a explicar. Keller, también en esta parte, dice que existe un gran abismo entre la idea que Dios nos acepta debido a nuestros esfuerzos y la idea que Dios nos acepta por lo que Jesús ha hecho. Esta es la clave, este es el significado. El principio básico de las religiones e ideologías es este: soy aceptado porque obedezco, ¿no? Aceptado por Dios en el caso de las religiones, o por el partido, grupo, institución, etcétera, en el caso de las ideologías. Sin embargo, el principio del Evangelio de la Gracia es este: Dios me acepta por medio de la obra de Cristo y por eso ahora yo le obedezco. Esta es la diferencia y creo que la notamos, ¿no? Ya no se trata de obedecer para ser aceptado, para gozar del favor, sino que se trata de creer para ser aceptado y de hacer porque he sido aceptado. Al que obedece para ser aceptado lo motiva el temor a perder el favor de Dios o de quien sea el referente, ¿no? Al que obedece porque ha sido aceptado lo motiva la gratitud. Y hay mucha diferencia entre sentir temor y expresar gratitud. Mucha. El moralista se refuerza para evitar el rechazo. El cristiano para complacer y parecerse al que entregó su vida por él.
Daniel, ¿hacer para obtener o hacer porque lo hemos obtenido? ¿Hacer por temor o hacer por gratitud? Verdaderamente es una diferencia importante, pero la pregunta que me hago personalmente es esta: ¿de qué manera impacta en cada uno de nosotros esta diferente forma de afrontar la acción moral?
Bueno, básicamente impacta en dos ámbitos, el de la identidad y en el ámbito de la autoestima, ¿no? Quien vive convencido de estar actuando de forma superior a los demás se siente por encima de ellos y, como decíamos antes, tiende a despreciarlos porque no siguen su camino. Si eres liberal, pues te sientes superior en relación con los de mente estrecha y llenos de prejuicios. Si eres conservador, te sientes superior a los liberales y menos legalistas. Pero en ambos casos, si no llegas a cumplir tus propias normas, acabas odiándote a ti mismo, como decíamos antes, y te sentirás más culpable que si hubieses prescindido de tu religión y de tus principios, ¿no? Keller explica que su comprensión del Evangelio fue mientras su comprensión del Evangelio fue limitada, él osciló entre dos polos: la confianza en sí mismo, sin atisbo o ningún atisbo de humildad, cuando conseguía metas importantes, y una actitud humilde y falta de confianza cuando no daba la talla. Y este es el problema que hay que resolver, el problema de la identidad y el problema de la autoestima. Y solo en el Evangelio descubrimos precisamente quiénes somos y el valor que tenemos, las dos cosas que nos sirven para tener, adquirir identidad y para adquirir una autoestima equilibrada.
¿Puedes darnos más detalles de cómo en el Evangelio descubrimos quiénes somos y el valor que tenemos?
Pues sí, detallando más, ¿no? La fe en Cristo nos garantiza que somos aceptados por gracia, como decíamos, y sobre esto podemos fundamentar una identidad muy real y muy personal, ¿no? El Evangelio me hace ver que mi imperfección es tan grande que Jesús tuvo que morir por mí, pero al mismo tiempo me demuestra que Jesús me ama y me considera de tal valor que estuvo dispuesto a morir por mí para solucionar mi imperfección. Ahí tenemos la identidad y la autoestima, ¿no? Porque entender la obra de Jesús en beneficio mío me mueve a la humildad y a la vez me mueve a la confianza. Elimina mi orgullo, pero también elimina mis sentimientos de inferioridad. Me hace darme cuenta que no soy superior a nadie, pero tampoco tengo que demostrar nada extraordinario, tengo que ir por la vida demostrando nada. No hace que me sienta más, pero tampoco que me sienta menos. Hace que deje de centrarme en mí mismo y ya no tenga necesidad de estar constantemente pendiente de reafirmar mi personalidad, dependiente de mi existencia, de lo que hago y sobre todo de lo que piensan los demás de mí. En resumen, me hace libre de mí mismo, me hace libre del egoísmo, me hace verdaderamente libre.
Oye, no obstante y a pesar de lo que acabas de decir, observo que muchos cristianos adoptan una actitud de superioridad respecto a los que no tienen su misma fe. ¿Qué opinas sobre esto?
Bueno, ¿recordáis que al principio del programa establecimos una diferencia entre evangelio y religión? Dijimos que utilizaríamos el término religión para referirnos a las religiones en general y evangelio para referirnos al cristianismo en particular. Pues bien, mi opinión es que los cristianos que adoptan una actitud de superioridad respecto a los que no tienen su misma fe han confundido el evangelio con la religión, porque religión y evangelio difieren, entre otras cosas, en su trato con los demás. El pensamiento posmoderno establece un fortalecimiento del yo mediante la exclusión del tú. Por eso en la sociedad actual las personas tendemos a definirnos enfatizando lo que somos y tratando de minimizar al otro. Sin embargo, la identidad basada en el evangelio nos proporciona una base para construir nuevas y más justas relaciones. No podemos olvidar lo que decíamos antes, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y se salve. Por tanto, la identidad, la dignidad y el valor del creyente no se deriva de la exclusión o de la marginación de terceros, sino de la obra realizada por Cristo a mi favor. Fue Jesús el que soportó la exclusión para que yo no fuese excluido, y su ejemplo debe guiar a sus seguidores a ser inclusivos, no a estar por encima de los demás, ni a sentirse superiores a los demás, sino a ser inclusivos, a aceptar a los demás sin distinción de raza, religión, ideología, porque la gracia de Cristo nos hace más humildes que la práctica de una religión. La gracia de Jesús nos infunde una confianza superior a la que nos infundiría cualquier religión. Por tanto, el cristianismo auténtico no puede despreciar a los que no creen lo mismo que él.
Quizá lo que te pregunte ahora nos hará volver un poco hacia atrás, pero ¿significa lo que estás diciendo que podría darse el caso de que un no cristiano fuese moralmente superior a un cristiano?
No solo podría darse, sino que se da, ¿no? De hecho, muchas personas se lo preguntan. ¿Cómo es que hay no cristianos, incluso ateos, que son mejores que muchos cristianos? Pues bien, la razón es esta, ¿no? El cristiano no ha sido salvado del pecado por razón de una práctica religiosa aceptable, ni siquiera por creer en una serie de leyes o normas, sino por creer en la persona y en la obra de Jesucristo. Por tanto, puede, y de hecho se da, el caso de personas con creencias erróneas que son moralmente superiores a muchos cristianos, y me incluyo entre ellos, ¿eh? O sea, es decir, y reconozco a muchas personas moralmente superiores a mí, ¿no? Lo extraordinario de esto es que el cristiano verdadero no teme el poder, no teme el éxito, no teme el talento de otras personas, no teme a esas personas que son moralmente superiores a él, sino que las admira, las valora, porque el evangelio le permite superar las sensibilidades exageradas, ¿no? La necesidad de criticar a los demás y estar constantemente a la defensiva. Así que la genuina identidad cristiana, como decíamos antes, no depende de la buena opinión que puedan tener los demás de mí, sino del valor que tengo para Dios en Cristo.
Oye, Daniel, quizá volvemos un poco atrás, pero creo que necesito entender una cosa que antes has comentado y que también, bueno, de alguna manera me ha llamado la atención. Tú has dicho, la fe en Cristo nos garantiza que somos aceptados por gracia. Y sobre esto podemos fundamentar una identidad muy real y muy personal. Aceptados por gracia. Es decir, que el problema del pecado se resuelve por la gracia de Dios. Sin intervenir nosotros, solo con la fe. Oye, eso no es muy, muy sencillo.
Sí y no. Esto ya sé que es una respuesta. Sí y no. Y voy a explicarme. No me extraña que alguien piense que el cristianismo consiste en tener una relación con Dios por medio de la fe y hacer lo que me plazca, que eso sería lo sencillo, ¿no? Muchos incluso se refieren a una carta que Martín Lutero le envió a su amigo Melanchthon y que muchos resumen con esta frase: peca mucho y cree más, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Quien cree mucho y peca más es que no ha entendido la gracia, ¿no? No ha experimentado el cambio radical que la gracia produce en el corazón de quien la recibe. Como aclaración, y antes de seguir adelante, digamos que en esa carta Lutero está consolando a su amigo atormentado por el pecado, es decir, a un pecador que lo es y lo sabe que lo es, ¿no? Por lo que le explica que la gracia de Dios siempre es mayor que nuestros pecados cometidos y los que cometeremos, pero en ningún modo es un llamamiento a vivir como le plazca. De manera que en este sentido, aceptar y entender la gracia es muy fácil, es decir, si nosotros simplemente la aceptamos para después hacer lo que queramos, pues bueno, es sencillo. Pero esto es una forma errónea de entender la gracia. La gracia mal entendida no es una bendición, es una amenaza. En realidad es una amenaza. Keller lo explica a través de la experiencia de una persona. Es muy interesante porque dice que una persona le expresó esto, esta idea. Si somos salvos por nuestras buenas obras, si fuésemos salvos por nuestras buenas obras, habría un límite a lo que Dios puede esperar de nosotros, ¿no? Porque él ya sabe que a veces pues fallamos y a veces no tenemos nuestras motivaciones, son todo lo genuinas que deberían ser, ¿no? Sería algo así como: yo le doy tanto a Dios, pues puedo esperar tanto de Dios, ¿no? Como los ciudadanos que tenemos derechos y muchas veces decimos: es que yo pago mis impuestos, ¿no? Pues, ¿vale? Sin embargo, esta persona lo que decía es que si resulta que soy salva por pura gracia, no hay límite a lo que Dios puede esperar de mí. Porque claro, él me lo ha dado todo, yo se lo tengo que dar todo, ahí no hay límite, ¿no? Y en realidad es así, porque Dios nos dice a los que somos suyos: sed santos, porque yo soy santo. Eso lo dice en Levítico y después nos lo recuerda el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esta es exactamente la perspectiva. A la gracia se responde con gratitud, lo hemos dicho anteriormente, y la gratitud se expresa por medio de la obediencia. Así que la salvación por pura gracia no es tan sencilla, no es tan sencilla, tiene su dificultad. El que ha sido salvo por gracia está expuesto y sometido a la soberanía de Dios y debe entregarse en cuerpo y alma a quien se entregó totalmente por él, es decir, a Cristo. El apóstol Pablo lo expresa muy bien en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 1, cuando dice que debemos realizar un acto de entrega total, ¿no? En un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esa es la forma lógica y razonable de adoración hacia quien se ha entregado por nosotros y nos ha salvado del pecado. Así que no es tan fácil, la gracia no es tan sencilla.
O sea que la idea se nos complica, porque lo que estás explicando sobre la gracia y la necesaria respuesta de gratitud tiene aspecto de coacción, es decir, de imposición, de obligación un tanto forzada, por no decir totalmente forzada, ¿no?
Bueno, visto desde fuera puede parecerlo, pero en esto yo diría lo mismo que Felipe le dijo a Natanael, ¿no? Ven y ve, ¿no? Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46. Ven y ve. A ver, amar a la persona agradar a la persona que amamos no es una imposición, no es una imposición, no es una obligación forzada. Agradar a la persona que amamos es una tarea agradable, incluso placentera, ¿no? Cuando la persona que amamos acepta el compromiso con nosotros, no salimos corriendo inmediatamente para hacer a partir de ahí lo que nos plazca, ¿no? Sino que nos esforzamos más y más en complacerla. Así es la gracia. La gracia de Dios con nosotros se expresa en un pacto. O sea, conocemos la Biblia como el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también como el Antiguo y el Nuevo Pacto, ¿vale? La gracia de Dios con nosotros se expresa en un pacto, en un compromiso, ¿no? Y ese compromiso es tan placentero que por amor al Señor nuestra vida cambia de forma radical para agradarle a Él. Creo que muchos tendremos en mente la película o la representación del musical fruto de la adaptación del libro de Víctor Hugo de Los Miserables, ¿no? En esa historia, Jean Valjean, después de haber robado en la casa de un obispo, recibe de este obispo la gracia del perdón, ¿no? Y eso lo libera de ser arrestado. A partir de ahí, esa muestra de gracia produce en Jean Valjean un impacto de tal magnitud que renuncia a su amargura y comienza una nueva vida en la que la preocupación por los demás pasa a ser absolutamente primordial, ¿no? En el polo opuesto, en la novela, tenemos al inspector Javert, ¿no?, cuya inflexibilidad va en aumento paralelamente a la bondad de Valjean. O sea, mientras la bondad de uno crece, la inflexibilidad del otro se va acrecentando, ¿no? Y Javert persigue implacablemente a Valjean. Pero llega un momento en que Javert es el que cae en las manos de Valjean. Y Valjean, en lugar de vengarse de Javert por esa persecución implacable e injusta, lo perdona. Y fijaros que Javert, ante tal gesto de gracia, se suicida, acaba suicidándose por su incapacidad para cambiar su forma inflexible de ver el mundo, ¿no? La gracia verdadera, Javert no la entendió. Es difícil de entender, es difícil de aceptar, pero cuando la experimentamos en toda su dimensión es reconfortante y, sobre todo, paradójicamente, es liberadora, incluso considerando que quien la recibe renuncia a controlar su propia vida. Por lo tanto, no es una obligación forzada, no es una imposición, es una cesión voluntaria, agradable y placentera de nuestras vidas.
Acabas de decir que quien la recibe renuncia a controlar su propia vida. ¿No es una contradicción afirmar entonces que es liberadora?
No lo es en absoluto, ¿no? Ya vimos en programas anteriores que el cambio que experimentamos cuando recibimos a Jesús como Salvador nos hace perder el miedo a perder la libertad y el resultado inesperado de esa desaparición del miedo a perder la libertad es precisamente una mayor y auténtica libertad, ¿no? Los seres humanos no estamos en el control del universo. Nos guste o no, no tenemos el control de nuestra vida. Si lo estamos viendo, si lo estamos viviendo, como como le llamamos, ¿no?, el bicho, que es invisible, resulta que nos ha puesto todo el mundo boca abajo, ¿no? O sea, nos ha cambiado completamente. No tenemos el control de nuestra vida. Pero la verdad es que todos vivimos para algo que se acaba convirtiendo en el motor y en el señor de nuestros actos. Si no es Dios, lo será cualquier otro ser, cualquier otra cosa, cualquier religión, cualquier ideología. Será, pues, como dijo Chesterton, ¿no? Cuando el hombre deja de creer en Dios, pues no pasa a creer en nada, sino que pasa a creer en cualquier cosa, ¿no? Y esta experiencia, ¿no?, el análisis objetivo de la historia, nos muestra que ese creer en cualquier cosa se acaba convirtiendo realmente en una fuerza opresora, ¿no? Por tanto, solo la gracia, solo, única y exclusivamente la gracia, nos libera de la, del poder del pecado. Del pecado del egocentrismo, que decíamos al principio, y que al final viene de la mano de la religiosidad, también como decíamos, y de las ideologías. La gracia es el enemigo de la ilusión de creernos libres si vivimos la vida como nos plazca, porque si vivimos la vida como nos plazca, realmente no somos libres.
Pues para terminar, venga, para terminar, lo que nos dices es que la solución al problema del pecado es la gracia. Y la gracia no es ni una religión ni una ideología. No es ni religión ni ausencia de religión. ¿Cómo debemos entender esto?
Pues debemos entenderlo de la siguiente manera, ¿no? El Evangelio hace posible una vida radicalmente distinta porque su mensaje es esencialmente distinto a los presupuestos básicos de la religión. Lo que decíamos al principio, ¿no? La diferencia entre Evangelio y religión consiste en que los fundadores, profetas o como queramos llamarlos, de las diferentes religiones actúan como maestros, ¿eh? Lo decíamos, ellos dicen, haced esto y os salvaréis. En cambio Jesús dice, yo soy Dios que viene para hacer lo que vosotros no podéis hacer por vuestras propias fuerzas. Es decir, los primeros señalan un camino y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mensaje cristiano es diferente porque nos muestra que no nos salvamos por lo que hacemos, sino por la obra de Cristo a nuestro favor. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto se lo decía el apóstol Pablo a Tito, y en la primera epístola que él escribió, en el capítulo 1 y en el versículo 15, ¿no? Por cierto, quiero hacer una puntualización aquí, cuando hablábamos antes de estos cristianos que se sienten superiores. Bueno, en el gran apóstol Pablo aquí no muestra ni un ápice de orgullo religioso, porque se declara el mayor de todos los pecadores. Creo que esto vale la pena decirlo. Y la siguiente, y quiero acabar con esto, ¿no? Palabra, volviendo a esta expresión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Porque este es el mensaje del Evangelio. Y este es el que resuelve el problema del pecado. Quien acepta a Cristo como Salvador y Señor, recibe la gracia que salva y que fortalece para vivir una vida que le agrade a Dios.
En fin, pues de verdad que, bueno, has hablado prácticamente, nada más hacíamos las preguntas, porque estamos escuchando a Timothy Keller, a Daniel Martínez, pero hay una amalgama entre ellos que entiende perfectamente, ha mamado perfectamente ese libro. No solamente te gusta, sino que eres capaz de desarrollarlo para que los demás lo entendamos también. Agradecer a Daniel pues esa facilidad que tiene, decíamos antes a micrófono cerrado, de alguna manera que ojalá que hoy tengamos facilidad de expresión, porque es una cosa que en la radio, ya que no podemos tener facilidad de imagen, al menos que tengamos esa facilidad de expresión. Daniel Martínez, muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
A micrófono cerrado ya lo hemos fichado para, me parece que es para febrero, para que vuelva y sigamos con ese libro. Y bueno, antes de despedirnos, pues como siempre, agradecer al ayuntamiento que nos permita utilizar sus instalaciones, y sobre todo a la Radio San Vicens, que nos permita tener ese programa pues por 37, 38 años ya, ¿eh? No es ninguna broma. Debemos ser uno de los programas decanos de la emisora. Y para terminar, Juan Marcos, la frase de siempre.
Venga.
Siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones. Amén.
És una llàstima, però és el que parlem de les xarxes i de que hauríem de tenir un bon internet per tothom.